Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Nuevamente estamos aquí en Tertulias Intercontinentales y en esta ocasión vamos a continuar con la tertulia que dejamos aparcada la semana pasada y que, por consiguiente, tenemos los mismos invitados. Por un lado está Silvia López desde Madrid. ¿Qué tal, Silvia?
Hola, Paqui. Hola a todos. Pues un gusto volver a estar con vosotros.
Tenemos también a Carlos Andrés Vallejo en Barcelona. ¿Qué tal, Carlos?
Pues sigo estupendamente. De salud, de dinero y de amor.
Esta semana perfecta, ¿no?
Perfectísima.
Bueno, y ya como, por supuesto, el invitado especial, el CEAR Custer. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, ¿cómo estás tú? Bueno, espero que les haya trabajado un poco las ideas esta semana con la tertulia y bueno, vamos a tratar de continuar con este tema, a ver hasta dónde llegamos.
Muy bien, pues nada, vamos a continuar.
Una cosa que he escuchado en muchas personas que hablan sobre la forma de sanarnos y de curarnos es apague el televisor y la radio un poco. Trate de alejarse de cierta realidad que nos atraen por ahí la internet, los noticieros. Hoy la tecnología hace que la información de circunstancias cruentas, trágicas, guerras, atentados, bombas, etcétera, etcétera, lo tengamos prácticamente al instante en el cual está sucediendo. Y todo lo que pasa en el mundo, nosotros pensamos que no nos afecta, pero nos están bombardeando con circunstancias que desequilibran nuestro estado emocional en forma muy sutil, pero que al final tiene relación muy directa, aunque nosotros no veamos esa relación, con nuestros estados de ánimo, nuestras depresiones durante el día, nuestros enojos, personas que por ahí comen algo, almuerzan o cenan y las comidas les caen mal, tienen problemas digestivos, qué sé yo, la cantidad de cosas que muchas veces, por no haber estadísticas importantes, se pierde la relación causa-efecto con todo el entorno y el problema que yo estoy teniendo.
Yo lo tengo claro, desde hace años no escucho noticias y me encuentro bastante mejor.
Uno puede obviamente averiguar cómo está la temperatura, si va a nevar, no va a nevar, si va a llover, no va a llover. Bueno, y alguna cosa, a que le guste el fútbol, ver un poco si ganó el Barça, si ganó el Real, qué sé yo, no sé. Bueno, pero hay otro tipo de cosas en los noticieros y fíjense que de repente muchas veces dicen, si yo pongo un televisor en una prensa, sale mucha sangre. Porque es lo que vende.
Lo que pasa es que en este supuesto, si es tan infalible el método de que con la sanación no se adquieren enfermedades, el que sí que lleva a rajatabla lo de la sanación, estas personas, si no se enferman nunca, que se morirían de viejos o de qué?
Enferman menos. Bueno. Enferman menos y tienen mejor calidad de vida. Y si les viene una enfermedad grave, generalmente suelen afrontarla desde un punto de vista más optimista, dentro de lo posible.
Acá hay otro tema, Paqui, que tenemos que tener en cuenta. que tiene que ver con lo que voy a decir, no es religioso, sino es espiritual. Creo que se entiende, ¿no?
Y tanto que
o sea, sí. Yo entiendo religioso con religiones con nombre y apellido. Uh-huh. Y entiendo por espiritual lo que tiene que ver con nuestra relación como seres creados con una potencia, una divinidad superior o algo superior que está por encima nuestro. Las personas, los seres humanos, están sobre este planeta y estamos todos sobre este planeta desarrollando aprendizajes y caminos de vida. Si parte de nuestro aprendizaje es una determinada enfermedad, lo más probable es que vamos a tener que pasar por esa elección de vida, al margen de que tengamos una vida armoniosa, equilibrada y sana, porque es independiente, es una experiencia que esa parte espiritual, esa alma que está en un cuerpo físico, tiene que experimentar en su viaje de crecimiento. Entonces, lo que sí te voy a garantizar es que aquellas personas que tratan de tener una armonía con sus energías, con su cuerpo, a través de una sanación, a través de pensamientos más bien positivos, una buena alimentación bien equilibrada, tratando de evitar muchas cosas que hoy por hoy nos dan sabor pero nos contaminan, seguramente va a pasar por situaciones tal vez difíciles, pero con mucha paz, con mucha armonía y en general con tranquilidad y entendiendo el proceso y acompañando su proceso de vida.
¿Y a esa situación cómo se llega y cómo sabes que la tienes ya adquirida?
Es que, a ver, es consecuencia de tus actos. Por ejemplo, si una persona sabe que puede necesitar proteínas y cree que las únicas formas de sacar esas proteínas es comiendo vaca, bueno, que lo haga, pero su cuerpo va a estar cargándose de una cantidad de sustancias donde a través de un análisis va a ver que a lo mejor su ácido úrico está muy alto. ¿Por qué? Porque la proteína animal ayuda para que esa parte se desequilibre. Entonces el médico nos va a equilibrar con una pastillita, con algo, o tal vez con alguna dieta, pero si nosotros llevamos... Hay una cosa que es muy... parece elemental, que yo lo he comprobado personalmente en mi vida y muchísima gente lo ha hecho también, es algo tan simple como tomar agua. El agua tiene efectos terapéuticos impresionantes en la persona. El tomar 2 litros de agua o más diariamente es una forma de preventiva y de limpieza de tus riñones, de tu hígado, de tu sistema linfático, de gran parte de tu organismo, solamente con el agua.
Sí, perdona, sí. Iba a decir, lo que ocurre es que también hay que tener cuidado con esto, porque hay gente que interpreta como tomar agua, como en plan intoxicación de agua. O sea, hay gente que se excede tomando agua y enferma precisamente por eso. Y es peor eso que una deshidratación. O sea, hay que tener un ten con ten.
Bueno, obviamente, alguien me ha dicho, sí, pero... El agua, sí, también el agua, si te tomas 20 litros de agua en 2 minutos, lo más probable es que te ahogues. Y el agua es inofensiva. O sea, hay que tener cierto criterio, decir, bueno, se está establecido que 2 litros de agua diaria es una cantidad importante y que mantiene tu organismo en un muy buen estado de limpieza. Fíjate, los riñones, la cantidad de cosas que están filtrando constantemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes y los 12 meses del año. Entonces, ayudar a nuestro organismo con determinadas costumbres saludables es muy positivo. también tenemos que entender que el mundo científico está cambiando y se está viendo que hoy se habla ya de una física cuántica que antes no se conocía, se habla de dimensiones distintas, se habla de posibilidades que antes ni se nos ocurrían que podían estar allí y hoy por hoy sí. Entonces, dentro de estas nuevas disciplinas energéticas es donde de repente este trabajo que está haciendo en los últimos años el doctor Eric Per, por ejemplo, con la sanación reconectiva, o lo que hacen o hacían y siguen haciendo hoy por hoy los hawaianos con la técnica del Ho'oponopono, lo que se hace con el Reiki, que lo desarrollaron los japoneses. Estamos enfrente a cosas que hace 200 años de repente no eran conocidas. El Reiki no era conocido. Pero sí vemos, por ejemplo, que en la antigüedad, en la misma época que relatan los evangelios, la imposición de manos, las curaciones que hacía Jesucristo, por ejemplo, si lo descontextuamos de lo religioso y lo vemos desde el punto de vista espiritual, estamos hablando de que había energías que estaban funcionando en ese momento.
En relación al tema de las energías, sí me gustaría apuntar que la diferencia que hay, la energía es la misma, ¿vale? La que ha habido toda la vida, la energía universal que está ahí. Pero sí que es cierto que ahora está la energía universal está vibrando en una frecuencia mucho más alta que antes. Entonces, el tema está en que el Reiki funciona con la energía de la propia persona que lo facilita, mientras que en el caso, por ejemplo, de la sanación reconectiva, funciona con la energía que viene de afuera y es canalizada o pasa a través del facilitador. Esa sería la diferencia, aunque las terapias sean energéticas igualmente.
Exacto, esa diferencia sería, estaríamos entrando ya puntualmente en detalles muy, muy precisos de una disciplina o de otra. Es cierto, en el Reiki, la persona que hace, el reikista, pone mucho de su propia energía. En cambio, en esta última técnica, que es la sanación reconectiva, la persona simplemente, lo único que hace es estar presente, es como simplemente un intermediario, pero que no interviene, nada más que para que la energía pase a través de esa persona y se llegue hacia la otra persona y ahí se establezca la sanación de la persona en forma general. Si tenemos que explicarlo, esto es muy complejo y no hay todavía una explicación de por qué esa energía universal necesita de repente de un intermediario. No lo sabemos, tampoco hay explicación, pero bueno. El asunto es que, al margen de estas cositas que uno desconoce, sí hay muchos casos que están siendo investigados en los últimos años sobre este tipo de sanación, porque realmente ha sido, y es todavía muy sorprendente, las cosas que suceden, ¿no?
Claro, si proliferan tanto todas estas medicinas alternativas, ¿esto qué implica? ¿Que la población actual es más enferma, más propensa a las enfermedades que antes?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
No, mira, Carlos, yo creo que que hay una cantidad de enfermedad que está siempre ahí. Y como que hay una cantidad de gente sana que también está ahí. Y de repente los del grupo de enfermos salen un rato de la enfermedad y se van a la salud, y algunos de la salud vuelven otra vez a la enfermedad. Sí, tal vez puede haber más diversidad, como dije hace un rato, por el tema que las tecnologías hoy en día hacen que estemos mucho más acechados y bombardeados por informaciones negativas que pueden desequilibrarnos y producirnos estados de enfermedad. Por ese lado, puede ser que porcentualmente la cantidad de enfermos sea mayor. Sinceramente, desconozco que haya estadísticas al respecto, pero no sería raro de que hoy haya más porcentaje de enfermos que hace 150 años.
Yo supongo, porque fíjate, si tú, como tú decías antes, anteriormente, en las zonas rurales, por ejemplo, son menos propensas a enfermedades y tal, teniendo en cuenta que ha habido un trasvase increíble de la gente rural o población rural hacia la urbana, estas están sometidas a unas presiones muchísimo mayores. En consecuencia, supongo que sí que tendría que haber más enfermedades, o por lo menos en el aspecto psicológico, ¿eh?
Bueno, si hablamos del aspecto psicológico, ahí sí, seguramente la cantidad de enfermos, aunque estos enfermos, entre comillas, pueden ser leves, medianos, graves o gravísimos, yo creo que se ha incrementado muchísimo los leves y los medianos, porque hoy por hoy, tanto en Europa como en cualquier parte del mundo, antiguamente el hombre con su cabeza de su familia tenía su trabajo, y era ese ingreso que tenía por su trabajo era suficiente para mantener a su familia, y hoy por hoy tiene que trabajar hasta el gato para poder ganarse su sustento. Entonces, estamos en una situación que la economía nos ha de alguna manera puesto en jaque mate, para que tengamos que trabajar muchísimas más horas por menos dinero para poder mantener un ritmo de vida medianamente acorde. Entonces, todo este tipo de cosas incluso repercute en la educación de los chicos, en la, qué sé yo, la proliferación de las drogas, y bueno, y todas las cosas que sería largo de hablar, que tiene que ver con todo este avance que genera, en última instancia, refiriéndonos al tema que nos trata hoy, desarrollos de determinadas enfermedades que hace 150 o 200 años atrás eran impensadas.
Lo que ocurre es que, claro, con una medicina normal, la habitual, si tú tienes una enfermedad X, sabes que te la pueden curar o que te la van a curar con un antibiótico, con un analgésico, con lo que sea. La cuestión esta de la sanación es más como, se da más como posibilidad.
Sí, sabes, vuelvo otra vez a lo que dijimos hoy. Estas formas de sanación no tradicionales, al no estar reglamentadas, tampoco están registradas estadísticamente los aciertos, qué tipo de enfermedad, qué cantidad de pacientes se trataron. No hay lo que se conoce como epidemiología, que es la ciencia que estudia las estadísticas de las enfermedades y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al no haber un seguimiento, por no estar reconocidas y por manejarse de alguna manera entre sombras, entonces carecemos de una estadística, por llamarlo así, oficial. Acá la única estadística, entre comillas, es el boca a boca de aquellas personas que han ido a una determinada persona y han tenido resultados positivos. Pero no sabemos cuántas personas con resultados positivos sobre cuántas que fueron que no tuvieron resultados.
También ahora esto que al hilo de lo que comentas, el CEAR, también hay personas que a lo mejor van a una determinada terapia, al Reiki, por ejemplo, a una sesión de Reiki, una sesión de acupuntura, porque le han comentado, oye, pues a mí me ha ido bien para dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor esa persona ha ido a la misma sesión con el mismo terapeuta y para esa persona esa sesión no ha valido para nada, porque a lo mejor no era la terapia adecuada concretamente para ella. Eso también se da.
Tú buscas una medicina alternativa y resulta que tú vas a una persona que crees que es experta en esto y resulta que no te sabe aconsejar, ¿no?
No me refería a eso. Quiero decir, a lo mejor tú vas a una sesión de acupuntura. Quieres dejar de fumar, te dicen que es buenísimo. De hecho, ha habido bastantes casos documentados de personas que lo han conseguido, aunque eso ya es otro tema, porque el dejar de fumar es también cuestión de voluntad del propio paciente. Pero imagínate que de repente te dicen, tú vas a ese terapeuta y a ti no te sirve de nada, sigues fumando y si cabe a lo mejor hasta incluso más. Y de repente te hablan de Reiki y tú dices, oye, pues por probar el Reiki no pierdo nada. La acupuntura no me ha servido, pero el Reiki a lo mejor sí, y a lo mejor el Reiki sí te funciona. Lo que quiero decir es que lo que a mí me puede valer en el mundo de las terapias alternativas, a lo mejor a ti, la terapia alternativa que a mí me puede valer, a ti a lo mejor no. Y esto ocurre con la medicina tradicional también, porque igual un medicamento que a mí me va genial, a ti por otras circunstancias, pues te puede hacer bastante pupa. Entonces, esto también la gente lo debe tener en cuenta a la hora de decidirse al asistir a una consulta de cualquier terapia alternativa.
Es que en una medicina normal es el médico el que te receta. Entonces, en una medicina alternativa, si yo tengo que depender de yo decidir a qué terapia tengo que ir, entonces estoy apañada, porque si yo no tengo ni idea, ¿cómo voy a asistir a que me den, a que me pongan acupuntura sin tener yo ni idea para qué sirve? Es que eso me parece
un poco... Para eso hay que buscar primero información. No. Yo me imagino que...
No, pero es que no es cuestión de imaginar, Silvia, es cuestión de ir sobre seguro. Yo no me puedo ir a que me pongan acupuntura para dejar de fumar sin previamente que a mí me lo haya diagnosticado alguien que realmente tenga estudios y que sepa. Vamos, yo por lo menos no lo hago.
Hay personas que tienen sus carreras de medicina convencional y de repente han dejado de trabajar en hospitales y en centros ambulatorios para dedicarse a lo mejor a las terapias alternativas porque les llama más la atención y resulta que tienen sus carreras.
Yo te estoy planteando, tú has dicho, has puesto el ejemplo de lo del tabaco y demás. Y yo te digo que ni creo que la gente se... vaya por su cuenta a darse sesiones de acupuntura sin saber a lo que va, y si lo hace realmente es que yo creo que es bastante inconsciente, y que entonces para que tú utilices una medicina alternativa previamente algún experto te tendrá que decir qué tipo de medicina alternativa tienes que darte.
Claro, pero para eso primero tendrás que contactar con algún experto. Quiero decir, para eso está el buscar información.
Pero es que la información, ¿dónde la encuentras? Es lo que yo estoy diciendo.
Bueno, hola.
El problema es que no está oficializada esa medicina alternativa.
Claro.
Si estuviera oficializada, tú podrías asistir como vas al tu médico.
Claro, ahí está. Por eso te digo, es que no,
bueno,
es fácil.
Acá les quiero aclarar algo. Si bien, por ejemplo, en Argentina, si bien la homeopatía no está reconocida por la medicina, hay un organismo de control homeopático. Hay Asociación Argentina de Reiki. Hay Asociación Argentina de Acupuntura y Acupuntores, donde hay médicos que son los directivos. O sea, hay instituciones que de alguna manera, aunque no sea un reconocimiento oficial, nuclean la información sobre lo que se puede esperar de determinada especialidad o determinada medicina alternativa. Hay que entender también que hay mucha gente que ante un mismo problema va un médico y va otro porque no le gustó la cara, porque lo atendió mal, porque no me dio tal cosa, y ahí estamos también derivando con otras cuestiones que no pasan exactamente, específicamente por el problema y lo que ese médico me puede llegar a dar, porque de repente hay varios casos que un médico dio un remedio y en otro va otro y le da otra cosa distinta. Entonces tampoco hay un criterio muy uniforme. Desde ya que está más organizada, lógicamente, la medicina tradicional que las medicinas alternativas, estamos de acuerdo. Pero una persona primariamente debe haber escuchado o haber leído que porque hay muchísima bibliografía sobre todas estas alternativas, libros escritos donde relatan y mencionan toda la casuística que ha ido habiendo en el correr del tiempo con esa disciplina y distintos tipos de enfermedades. Entonces, después de tener cierta información, uno puede averiguar y asistir a un acupunturista porque hay técnicas que ayudan a aquellas personas que quieren dejar de fumar. Por ejemplo, en el caso del tabaco, ¿no?
¿No se utiliza lo de la medicina, las medicinas alternativas como el recurso cuando ya se ha agotado el espacio de la medicina oficial?
En muchos casos sí, en la mayoría sí.
Muchas veces. Ahora, lo importante es que uno pueda tratar, por ejemplo, si una persona sabe que tomar un té de boldo ayuda a problemas digestivos y uno no lo usa, de repente puede tener un problema gastrointestinal mucho más importante y tenga que recurrir a un médico, un gastroenterólogo, para que le solucione sus problemas de estómago. Ahora, si de repente esa persona trabaja con otra área que no mencionamos, que es la herboristería, trabaja en forma regular, va a estar haciendo una prevención y va a estar evitando caer en una enfermedad estomacal, por ejemplo. Entonces, si tenemos un determinado criterio y tratamos de orientarnos con una filosofía un poco más natural y volcada más hacia la parte, por ejemplo, como dije recién, la herboristería, bueno, puede evitar llegar a situaciones que tenga que recurrir al médico. Yo no estoy diciendo que debemos dejar al médico de lado, al contrario.
No, eso es importante resaltarlo, porque hay de lo que sí que hay que desconfiar, y yo soy la primera que desconfío, es del terapeuta alternativo que te dice, mañana tienes cita para la sesión de lo que sea, ¿vale? Da igual lo que sea. Y te dice, deja el tratamiento que te estés tomando prescrito por tu médico, porque si no la sesión mía no te va a hacer efecto. En el momento en que te dicen algo así, entonces es cuando hay que desconfiar y huir por pies.
No, yo creo que ninguna, puede que existan, ojo, no
los hay.
Que no.
Los hay.
Pero que justamente ese es un alerta rojo para decir, acá no tengo que quedarme.
Yo creo que a los oyentes también hay que alertarles, porque a mí me asusta un poco lo que ha dicho antes Silvia, ¿no? De que, sí, no, vamos a ver, me parece serio que el decir, bueno, pues tú infórmate y ya decides qué terapia darte.
El decidirse, aquí en España, por ejemplo, en el caso concreto de la acupuntura, hay muchísimas clínicas, incluso fisioterapeutas, que han aprendido también a hacer este tipo de terapias y luego te lo proponen. Entonces, a lo mejor tú estás yendo a un fisioterapeuta, estás yendo a cualquier, y si te lo proponen, a lo mejor es porque ellos consideran que tal. Infórmate, pues se pueden informar de muchas maneras.
Sí, pero por eso te decía, Silvia, que hay que tener un poco de cuidado, porque claro, sí, tú imagínate sí, que sí. La gente se mete en internet, que ahí tiene acceso cualquiera.
Hay de todo, y hay de todo.
Y tanto para leer como para escribir. Entonces, claro, yo leo una cosa y me dicen, no, tú tómate esto, tómate lo otro. Y directamente...
No, eso no.
Pues eso, hay que dejarlo muy claro, porque lo que no queremos tampoco nosotros es ningún problema, ¿no?
No vaya a ser que alguno...
Nosotros aquí en ningún caso estamos diciendo a los oyentes que con una mera información decidan ellos qué terapia alternativa tienen que darse.
No, eso no, claro, lo que ya leas en un foro y lo que uno en un foro lo comenta que le ha ido bien para tal cosa, a lo mejor resulta que a la persona que lo está leyendo le va de pena. Entonces hay que ser rigurosos, en eso sí que tienes razón, y sí que es verdad que ese es el problema, que hay muchos charlatanes de feria y por culpa de esos, los que realmente están haciendo bien su trabajo están en la sombra. Entre que no hay legislación, entre que no hay un montón de bueno, que no está como muy bien visto en algunos casos, pues quedan un poco en la sombra. Entonces, con eso sí que hay que tener cuidado. Y, pero bueno, para eso está un poco el que uno sepa buscar. Es que ese es el tema. Eso es lo complicado realmente de acceder a este tipo de cosas.
Y una cuestión, bueno, para el CEAR. ¿Quién incide, más en el aspecto preventivo? ¿Las medicinas alternativas o la oficial?
Las alternativas. Las alternativas, porque la oficial va sobre el síntoma, cuando ya está la enfermedad funcionando. O sea, si vos no tenés el dolor de cabeza, no vas al médico que te dé la aspirina. Si vos no tenés un problema en el hígado, no vas al médico que te dé una pastilla para el hígado. Entonces, no es preventivo. Ahora, lo que es preventivo en la medicina son, por ejemplo, estudios de laboratorio. Por ejemplo, las mujeres se les recomienda un estudio de una mamografía cada un año o dos años para prevención del cáncer. Ahí estamos hablando de prevención. Porque si llega a haber algún pequeño síntoma, con tiempo puede ser tratado y erradicado el problema. Pero la parte, digamos, de estudios preventivos en la medicina tradicional, no sé cuánto será, no tengo porcentaje, pero es muy pequeño. Volviendo al tema de lo que decíamos recién de la información, yo quiero aclararles que en ningún momento mencioné Internet, sino que mencioné bibliografía que uno puede conseguir en librerías, donde en textos que podamos tener al alcance de autores que de alguna manera han puesto su nombre y han dado su cara al desarrollar, digamos, una disciplina por escrito explicando qué fue lo que que hicieron, en qué tiempo, con qué resultados. Por más que sean sus estadísticas personales, porque el hecho de Internet es un caudal
muy... Internet es un bosque. Internet es un bosque para buscar ahí, ¿no?
Hay que tener criterio de qué es lo que yo quiero buscar y cómo puedo llegar a obtener información que deberé tener bien chequeada, fehacientemente, y poder discernir, pero... Yo me refería en general a bibliografía e información escrita que esté publicada en librerías o en libros donde uno puede recurrir a cierta información poco más seria del comentario de un amigo o de una amiga que me diga, mira, esto me resultó bárbaro. Sí, a lo mejor le resultó a ella, pero a lo mejor no me resulta a mí.
Pero eso pasa también en la medicina oficial, ¿eh? En las pastillas o las recetas que hacen médicos a una persona, cuando entre amigos hablan y dicen, pues a mí me duele tal, y dice, ah, pues hombre, es lo mismo que yo tenía, a mí me recetó tal médico tal pastillas, oye, me han ido de maravilla, dice, tómatelas tú también. O sea, que eso también pasa.
Eso es automedicarse, eso no lo debe hacer nadie nunca, porque...
Pues claro, con bastante frecuencia yo creo que se hace.
Y en cuanto a esto, hay librerías especializadas en temas de naturopatía, de medicinas alternativas, o sea, de...
Sí, pero eso no garantiza nada, tampoco. No garantiza nada porque, hombre, prolifera muchísimo y en los últimos años la materia esta de la autoayuda o no sé cómo se denomina, toda esa bibliografía abunda, pero cosa extraordinaria. Sí, y eso no te garantiza que no haya charlatanes, aunque la letra esté escrita, ¿eh?
Por supuesto, pero ¿sabes por qué está proliferando? Porque lo que comentaba al principio el CEAR en relación al tema del cambio de paradigma, porque mucha gente está buscando, o sea, esto está saliendo más a la luz ahora que hace 20 años, porque hay mucha gente que realmente está empezando a darse cuenta que algo está cambiando a nivel general en la sociedad. Entonces, aparte, estamos más mezclados con otras culturas. Han venido personas, por ejemplo, aquí en España hay mucha inmigración china, y ellos tienen una cultura milenaria y unas técnicas milenarias de curación. Entonces, todo esto influye, los intercambios culturales, la inmigración, la emigración. Entonces, es como que se está todo un poco digamos así, un poco revolviendo, ¿no? En el sentido de mezclando todo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Últimamente, ahora que estamos hablando de los cambios que se ven en general en muchas cosas de la sociedad, quiero introducir un temita que tiene que ver con lo que se conoció hace unos 20 años atrás como los niños índigo. Esa mención a ese color lo dio una investigadora que tenía la capacidad de visualizar el aura y empezó a darse cuenta que había muchos niños pequeños que predominaba mucho el color índigo en las auras de esos chicos. Y hoy por hoy estamos hablando de una generación que están ya entre los 20, 25 años, que han desarrollado, y eso lo deben ver ustedes también en España o en Europa, que las características hoy por hoy de los chicos 5, 6, 8, 10 años difieren totalmente de lo que era un chico de 5, 7, 8, 10 años hace 30 o 40 años atrás. Hay una capacidad de intelectual muy alta, una capacidad de percibir las cosas de una manera diferente, una creatividad distinta, una inteligencia mucho más exacerbada, ayudados también por la tecnología, pero son chicos diferentes. Esto es un fenómeno que se dio en todo el mundo, investigado desde distintas partes, donde ha habido cientos de investigadores tratando de entender las diferencias de características de esta generación de nuevos chicos con las generaciones anteriores, las nuestras, por ejemplo, y otras. Entonces, también todo esto es parte de toda una situación de cambios de energía y de paradigmas que se vienen gestando en los últimos 20, 25, 30 años y que hacen que hoy por hoy haya toda una movilización en querer saber más sobre determinadas cosas que antes a veces el ser humano no le prestaba tanta atención. Estaba más dedicado a lo laboral, al estudio, y no tanto a las cosas que hoy le mueven a mucha gente, ¿no? Entonces, por eso el surgimiento de estas técnicas de sanación, algunas muy viejas, el Ho'oponopono es una sanación muy antigua, donde no hay ningún tipo de riesgo en absoluto, porque es totalmente, desde ese punto de vista, es totalmente inocuo. Tiene mucho que ver con la sanación de aspectos emocionales y, como consecuencia, produce sanaciones también en lo físico. Pero sin querer ir a lo físico. Empieza por el tema de las relaciones. Yo estoy mal con una persona y bueno, voy a tratar de que esa relación se mejore. Si yo logro que esa relación se mejore, me mejoro yo y se mejora el otro. ¿Sí? No quiero entrar mucho en detalle porque estaríamos hablando una semana de todo esto. Pero
yo creo que se lo vamos a dejar ya para otro programa, ¿eh? Pues porque sí, puede ser interesante.
Sí, 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 seguramente.
Y eso es inofensivo, eso no pasa nada.
Ese no tiene contraindicaciones.
Eso se puede practicar y yo animaría a la gente que lo practicase, porque de verdad que eso sí que es totalmente inofensivo y ayuda.
Primero tendrán que saber cómo aplicarlo, ¿no?
Claro, pero ya, bueno, por eso.
Bueno, eso. yo lo que les puedo ofrecer, en primer lugar, que todas las personas que escuchen esta tertulia se sientan en libertad de poder, que puedan mandar sus preguntas, incluso si alguna temática en particular, que si está al alcance nuestro de poderla aclarar, lo haremos con gusto. Y puntualmente con lo de Ho'oponopono, por ahí un día podemos hablar algo. Hay información que yo puedo facilitarles, tanto en audio como en texto, para que puedan informarse, leerlo y llevarlo a la práctica. O sea, es algo realmente muy dinámico y muy saludable para todos, y que no tiene ningún tipo de contraindicación.
Bueno, yo para terminar la tertulia, el CEAR querría que un poco, o bien que resumieras o que dieras unas bases a seguir los oyentes sobre todas estas terapias, un poco de forma resumida, qué es lo que deberían hacer los oyentes según tu criterio.
Bueno, en primer lugar, igual que lo dije cuando hablamos sobre las terapias florales, quiero dejar en claro que no podemos dejar de lado en absoluto la vista y la opinión del médico convencional, porque es el que de alguna manera nos puede también orientar hacia eventualmente qué alternativa puedo elegir yo a una situación de enfermedad que pueda tener. No es decir, bueno, entonces dejo el médico y voy a buscar a ver qué hago. No, en absoluto. Con el tema de las alternativas ha habido una etapa de crecimiento y de evolución desde mucho antes, pero pongamos como punto desde Hipócrates para acá, donde en el medio apareció la homeopatía hace 2 siglos atrás, una terapia energética, donde en el medio también tenemos a los chinos con su acupuntura, y donde hoy nos encontramos con otras, entre comillas, ofertas alternativas de sanación, pero que tienen que ver más que nada de sanación de la persona, y no tanto de sanación de una disfunción orgánica específica. La idea acá es que si la persona energéticamente está armónica y su pensamiento está tranquilo, está a gusto, su calidad de vida va a ser realmente mejor. Y muchas veces las terapias alternativas, que no son intrusivas, que no se manejan desde lo farmacológico, pueden dar una opción para que, como complemento a una medicina tradicional, podamos llegar a redondear algo que para mí es muy importante, que es que realmente podamos tener una mejor calidad de vida, porque es, creo, algo fundamental en los tiempos en los cuales estamos viviendo, porque yo creo que también la demanda del ser humano hoy por hoy ha crecido en el conocimiento de opciones, porque justamente la instancia final que quiere cualquier persona sobre este planeta es sentirse bien, vivir mejor y estar en armonía consigo mismo, con su familia, con la naturaleza, y tener un vivir más agradable dentro de todas las cosas que hoy por hoy se viven, ¿no? Entonces, entender y poder discernir de lo que hay como opciones alternativas es importante para no caer justamente en charlatanes que pueden querer vendernos cosas que no existen. Entonces, las alternativas positivas son muchas, existen y son muy buenas, pero tenemos que tener el criterio suficiente. Por eso un poco todo el debate este que estamos generando es para que se pueda analizar realmente cuál es la manera de acercarnos a estas alternativas. Pero como dije al comienzo, no tenemos que descuidar la parte de la medicina que nos ayuda en circunstancias donde corre riesgo nuestra vida. Un accidente, un ataque al corazón, problemas serios que podemos tener. Bueno, tenemos que recurrir a una medicina convencional, y una vez que eso esté equilibrado, veamos si desde las alternativas tenemos alguna opción para trabajar preventivamente para que eso que ya nos pasó no nos vuelva a suceder.
Pues muy bien. La verdad es que ha estado muy interesante y desde luego te vamos a emplazar para que hagamos una nueva tertulia con otra serie de cuestiones que ya tenemos más o menos ya planteadas desde hace tiempo, ¿eh, el CEAR?
Sí, seguro, seguro.
O sea que esto es un punto y seguido.
Es un punto y seguido, seguramente.
Así que, pues, Silvia y Carlos, ¿tenéis que añadir algo?
No, simplemente decirle a los oyentes que ante todo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que no dejen, porque nos hayan oído hablar de ciertas técnicas, que a alguno le picará la curiosidad y demás, que no dejen en ningún caso de recurrir a la sanidad, que para eso está, y mientras no nos la terminen de quitar, no, en serio, pues eso, que no dejen de recurrir al médico convencional en ningún caso, independientemente de que descubran alguna técnica, alguna medicina alternativa, que en este caso yo considero que deberían ser complementarias y no excluyentes, ni tanto para un lado ni tanto para el otro. O sea, dependiendo del problema, siempre puede que se encuentre una solución adecuada, y si es en combinación, tanto lo tradicional como lo más menos conocido, pues mejor.
Y yo simplemente añadir que, remontándonos también a épocas de los griegos, aquella frase que se decía de conócete a ti mismo, creo que es la base fundamental, digamos, el conocernos a nosotros mismos, el querernos a nosotros mismos, y en la medida en que eso lo traduzcamos en nuestro interior positivamente, lo abocaremos también fuera y colaboraremos en que los demás también se sientan mejor.
Muy bien, pues yo ahora voy a dar las direcciones a donde pueden dirigirse los oyentes para hacernos cualquier comentario o para preguntarle a el CEAR alguna cuestión sobre esta tertulia, o sobre si quieren que hagamos algo parecido, para un poco pues decirles, nos gustaría que se hablara de tal cosa, de tal tema, darnos unas pistas, ¿verdad? Así que yo voy a dar ahora las direcciones, que son bien nuestro correo electrónico, tertulias@eiberoamerica.com, o bien a través del Twitter, eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya, pues emplazarles hasta la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.